tal? ¿Cómo estás, Alejandro, querido? A vos y en la audiencia también.
Bien, también, abogada. ¿Cómo estás?
Tranquilo, pa.
Tranquilo, pa. ¿Ya sabes, Zaina? Bueno, Katia, siempre cuando hay este tipo de situaciones, este tipo de denuncias, apareces un poco en la palestra informativa y en esta ocasión presentando una denuncia contra Javier Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. ¿Basado en qué argumentos jurídicos presentaste esta denuncia, Katia?
Bueno, nosotros como abogados hartos de la corrupción pública decidimos asumir un compromiso gremial y un compromiso social. Un país que se debate entre la corrupción y la impunidad exige por parte de sus actores alguna asunción de responsabilidad. Dicho este preámbulo, ¿verdad? Nosotros tomamos como cabeza de proceso la investigación realizada por un gremio fraterno de ustedes, ¿verdad? En donde se da cuenta de una serie de hechos que a nuestro criterio y según nuestro análisis tienen relevancia penal. Estamos hablando de tráfico de influencia, de enriquecimiento ilícito en la función pública. No hay que olvidar que el político esteño Javier Zacarías Irún ocupó el cargo de diputado, fue dos veces intendente, después le pasa la pota a su esposa, también su hermano es gobernador. Y acá hay que investigar a sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, de manera tal a poder llevar a cabo una investigación seria, denodada, que no quede solamente en la denuncia mediática y que nos pueda explicar este señor que viene de una humilde familia al que no se le conoce trabajo. Él habla de que supuestamente ejerce la profesión, y te puedo asegurar, porque nosotros trabajamos muy unidos con la con el Colegio de Abogados de Alto Paraná y la Orden de Abogados de Alto Paraná, que jamás ejerció la profesión. Sin embargo, hoy se da el lujo de comprar dúplex en Santa Catarina, tiene una flota de vehículos a su nombre, tiene varias propiedades en Ciudad de en Asunción, tiene un avión, o sea que el tipo es un mago, ¿verdad? Nosotros sospechamos, no sin fundada razón, de que acá hay cosas que se deben explicar y que se deben investigar.
Claro, hay que tomar en cuenta de que en este caso hay un... hay argumentos jurídicos bastante valederos como para presentar esta denuncia, pero no hay un temor de que esta denuncia o que esta denuncia sea solo testimonial, tomando en cuenta de que también hay un poco unos tentáculos de influencia por parte de del señor Zacarías.
Sí, realmente acá ese temor siempre existe, teniendo en cuenta la magra actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público cuando se trata de condenar a delincuentes de cuello blanco. No obstante, eso no debe amilanar para seguir posicionando y para que al menos, Alejandro, haya una condena social, una condena moral, una reflexión ciudadana. Porque esta gente se va a seguir presentando a cargos públicos en el 2018, va a seguir apadrinando gente. Y un poco acá hay que levantar esa conciencia dormida. En el este del país, hoy me decían colegas tuyos, hay medios pequeños que denuncian hace mucho tiempo estas cuestiones que son... llevadas de manera desembozada por el clan Zacarías en el este del país. Hoy se sienten un poco reivindicados también porque ven que un medio un poco más grande puede amplificar esa noticia y generar esa conciencia colectiva que necesitamos. El temor existe, hoy la Fiscalía nos debe mucho. La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción puede, hasta sin estirar la lengua, blanquear a Javier Zacarías, pero no va a poder callar el debate ciudadano que se genere en torno a este tema. Y tampoco va a poder, digamos, anestesiar a un gremio de abogados que decidió asumir una responsabilidad formulando y articulando los resortes jurídicos pertinentes para que esta denuncia pueda correr.
Claro, hay siempre esos temores de que cuando se presenta una denuncia quizás esto quede encajonado dentro del Ministerio Público, pero en cuanto a eso, creo que está un poco la insistencia, la persistencia de continuar investigando a una persona que quizás nunca ha demostrado el origen de su dinero, por ejemplo.
Totalmente. Nosotros creemos que estamos en una encrucijada donde hay que tomar decisiones, Alejandro. O convertimos a nuestro país en una sociedad anónima perteneciente al clan Zacarías, al grupo Cárcel, a Favero, o a quien tenga poder económico, o definitivamente salimos al paso y defendemos la república, la democracia, la institucionalidad. Este segundo camino no deja de tener sus bemoles, puesto que requiere una mayor un mayor compromiso por parte de los que nos decimos ciudadanos. Acá hay que dejar de ser habitantes, hay que dejar de mirar hasta, si se quiere, anonadados hechos de corrupción cotidianos y empezar a presionar fuerte. Acá la comunidad internacional se tiene que enterar de que hay muchísimos políticos que nos están robando y que están matando en Paraguay, porque la corrupción mata, y esto no es ningún discurso populista. Esa gente que nos está robando y que se está dando la vida de gente árabe y que ocupa cargos públicos y que hizo su fortuna sobre la base de una función pública que jamás, pero jamás en ningún país del mundo puede catapultar económicamente a nadie, porque la función pública es servicio. Entonces, la gente tiene que enterarse de que realmente estos políticos que meten la mano en la lata son asesinos, asesinos, porque la corrupción mata por falta de medicamentos, de terapias intensivas, porque mujeres mueren de parto en caminos vecinales porque no tienen una miserable ambulancia que los traslade hasta un centro de salud para poder parir a los paraguayos. Morimos en las rutas porque están llenas de baches, porque no hay iluminación, porque no hay señalización. ¿Dónde está esa plata? Esa plata hoy está en el bolsillo de muchos clanes mafiosos que se dicen políticos y que ocupan cargos públicos.
Y en algunos casos, tomando en cuenta eso que acabas de mencionar, de que hay muchas necesidades en el país, una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con algunos índices de pobreza que, según dicen las fuentes oficiales, se ha reducido. Sin embargo, por lo menos por la realidad que nos toca vivir, por la realidad que nos toca ver, creo que no es tan así como se maquilla la situación, Katia.
Totalmente, tenemos una cifra alarmante, una inequidad social desesperante, y que tenemos que empezar a involucrarnos, ¿verdad? Más de 1.900.000 paraguayos vive, digamos, con migajas al día, ¿verdad? El sueldo mínimo tampoco es para tirar cohetes, digamos, no alcanza. Entonces, ¿dónde se van todas las riquezas de un país tan próspero como el nuestro? No podemos seguir tolerando que administren la cosa pública personas inescrupulosas, crápulas, clanes familiares que después pasan, digamos, la posta de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente, ¿verdad? Se van, digamos, orquestando una serie de marañas que solamente lo que hacen es estafar al pueblo paraguayo. Nosotros estamos cansados de eso, Alejandro. Y no sé si nos va a llevar un año, dos, cinco, 20 o 50 años de esta lucha, pero lo que sí sabemos es que no vamos a retroceder.
Doctora Katia González, como siempre, muy amable, y gracias por este tiempo.
No, por favor, Alejandro, a vos.